that I heard of once.
¿Qué dicen? ¿Cómo están? Hoy estamos muy emocionados. Hemos tenido mucha literatura de emoción en los últimos tiempos, ¿eh? En los últimos programas.
Pero han sido programas muy hermosos.
Sí.
La verdad que sí.
¿Qué le dijeron a usted?
A mí me dicen cosas maravillosas del programa.
Y que usted llegó de afuera y que siempre el mismo cuento.
Me han gastado todos. No, pero realmente los invitados son un lujo.
Son un lujo. Hoy tenemos... Hola.
¿Cómo están?
Lorenita, yo sé que usted lo tiene que nombrar. Lo dejo. Pero hoy... mi corazón está lleno de alegría y de emoción al recibir a un maestro. No tiene edad todavía para que lo llamen maestro y me parece que no le gusta nada. Pero de todas maneras...
No le gusta porque no tengo nada que enseñar.
Es un maestro, no, es un maestro. Alguien que ha estado presente, esa gente que ha estado presente toda tu vida, ¿no? Es más, mi filmografía dice que hice una película con él. Que sí. En realidad no hice.
No.
Es un gran literato, un gran director de cine, un gran creador, de esos que abre la cabeza y el corazón y te deslumbra. Lo tiene que nombrar usted, pero lo recibimos en esta casa. Es más, nos preparamos.
Nos arreglamos, nos bañamos.
Nos bañamos, nos lavamos los dientes y recibimos a esta gloria, que lo tiene que nombrar usted.
Sintetizar su trayectoria es muy difícil. Como bien decías, es escritor, cineasta, dramaturgo argentino. Se ha destacado también como guionista, intérprete, productor, autor, director teatral y actor. Y creo que ha querido mucho todo lo que ha hecho. Es el señor Eduardo Kosarinski.
Edgardo
Kosarinski.
Sí. Qué raro, porque ya le...
Es el señor Edgardo Kosarinski. Bienvenido.
Edgardo, muchas gracias,
Graciela,
por venir.
Bueno, sabés, para mí, el placer que es reencontrarte. Y porque no nos hemos dejado nunca.
Nunca.
No nos veíamos mucho, pero no nos hemos dejado nunca.
Nunca.
Desde
nunca.
Que estoy tratando de ver, creo que desde Piel de Verano, me parece, que
no,
yo seguía la filmación.
Nos vimos otras veces.
No, pero empezamos.
Sí. No, antes, ¿no? Fin de fiesta.
Fin de fiesta, exactamente. ¿Viste? Fin de fiesta. Mirá, tenés mejor memoria que yo.
No, pero el otro día decíamos con Paulita Pérez Alonso que yo le decía que uno recuerda la emoción de las cosas, ¿no?
Sí.
Y la verdad que la emoción, tantos amigos en común que tenemos y tanta gente divina, Beatriz.
Sí, dime, gente que marcó mi vida de alguna manera porque fueron no solamente amigos, sino gente cuya experiencia de pronto con los años vuelve a mí. ¿Qué le pasaría hoy esto a Babsi? ¿Qué diría Beatriz ante esta situación? ¿Viste?
Que te quería
esa
tanto.
Esa cosa que hace que la gente que se ha ido, no se ha ido del todo, sigue en nuestro lado.
Es absolutamente así. Ahora, vos sentís... Yo dije que venía, ¿no? A hacer el programa. Tuve el honor de que vinieras con nosotros a grabar este programa de radio.
Por favor.
Porque decimos, la verdad, está grabado. Y entonces, a quien hablas y a quien decís, la gente dice, ¡ah, qué maestro! ¡Ah, qué tipo interesante! Sí, vos sos como una especie de marca, Edgardo.
Mira,
es tan difícil conseguir eso en este país. Este país y afuera. El otro día estaba viendo las cosas que te ponían cuando ponías fotos en el Instagram, desde París o donde fuera. Cómo te ama la gente, cómo te escribe, de qué manera, ¿no? Y acá, en esta casa, que estamos grabando en mi casa, tenemos un seguidor acá, que, ¿no? Juan Cruz, que es tan fana que cuando yo empecé a escribirte me dijo, mamá, mostrale los libros que tengo todos para y nos los estamos prestando.
Cada vez que veo uno, compartimos unos libreros amigos con Edgardo.
Exactamente, pues, digamos librería... quiénes son, la Librería Norte. Cuando yo voy ahí, vivo muy cerca, vivo a dos cuadras de la Librería Norte, se me dicen, pasó Juan Cruz Bordeu por acá, que mirá cómo te sigue cada vez que sacas un libro. Lo
y además mi nieta te hace dibujitos.
Sí, es Jesús es una maravilla, lo tengo ahí.
¿Cómo, y cómo te amamos?
Che, ¿podemos empezar por un lugar un poco extraño? Me gustó esto que contaste de esa película que hiciste y no hiciste. Entonces, en algún nivel está hecha.
¿Vos sabés que sí?
¿Cómo? Para,
¿vos sabés que yo no contradigo nunca más nada?
Déjame completar.
No lo contradigo.
¿Cómo es esa película que no hicieron ustedes dos?
Preciosa película.
Mira, sí, es una película soñada. Ajá. Sí. Por lo tanto, al estar soñada, no tiene ninguno de los inconvenientes prácticos.
¡Ay, cómo te quiero!
Pero, Edgardo, me encantaría saber de qué va esa película que hiciste con mamá en algún plano, en algún nivel que no es este.
Y mira, puede ser una película que ocurre... vamos a inventarla, ya que estamos,
Está hecha, para mí está hecha, simplemente eso, sí, contámela.
Pero, dime, imaginémosla, creo que es una película que ocurre en Cannes, y que Graciela está ahí en Cannes y está tratando de evadir a todos los admiradores que hay durante un festival. Entonces... se encuentra con un galán que no puedo ser yo porque no tengo la pasta de galán, pero que es como una proyección mía de lo que yo desearía ser, ¿no? Que le dice...
Con esos ojos no puede decir otra cosa,
querida. Esto es un horror de vulgaridad, toda esta gente. Vámonos de acá. Vámonos a Saint Paul de Vence, ahí en las alturas, ¿no? A la Colombe d'Or. Y ahí, bueno, y tenemos un fin de semana de amor, de gastronomía y de paisajes. Y bueno, después ella vuelve a hacer su deber de gran estrella en el festival y yo me llevo el recuerdo de un fin de semana que no voy a olvidar en toda mi vida.
¡Ay, cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero!
Bueno, esa acabo de improvisarla, pero esa es la película no hecha.
Bueno, entonces hay una película no hecha que planearon y que nunca hicieron.
No, a mí mi filmografía dice que la hice y además el otro día alguien que escribió que lo quiero tanto, a Leo Despósito, escribió sobre mí y dice, cuando la conoció Edgardo Gosarinski, dice que le había encantado, no, que se desilusionó un poco porque creía... Que era más linda o algo por el estilo. Pero cuando la vio en el cine y no sé qué, él inventó todo eso y yo le agradecí porque me lo nombró acá al Master Divino, tenemos maravilloso.
Tenemos algo más que nos une con Edgardo y vos, que es un amor profundo por Pepe Fernández.
Ah, sí. Ajá.
Y sería muy interesante el que Pepe. Aprovechemos a Edgardo para que cuente a los oyentes quién es Pepe Fernández en presente, ¿no?
Pepe Fernández es, porque no se ha ido... Ajá. Como toda la gente que queríamos, leído, es un pianista argentino precoz que decidió no hacer una carrera de concertista. Se fue a vivir a París, era muy amigo de María Elena Walsh y de Leda Valladares, que se habían ido a una vida de bohemia en los años 50, 52, etcétera, en la época de Cortázar y Aurora Bernardes se fueron. Y pasó a ser parte de una generación que yo conocí tarde, porque yo me fui a vivir a Francia en los años 70. Ellos estaban ahí en los años 50. Y Pepe había decidido no hacer una vida profesional. Es decir, decidió una cosa que ya en esa época era como de otra época, de otro siglo. Decidió hacer una vida de bohemia. Entonces, hizo mil y un oficios, mil y un trabajos, etcétera, siempre precariamente. Y en algún momento empezó a sacar fotos. Y algunas de esas fotos eran muy buenas. Él sacó la foto de Borges en el hotel que se llamaba El Hotel. Donde está la foto con la cámara arriba.
Divino.
Y se lo ve a Borges en medio de una estrella que está en el piso. Y empezó a sacar fotos de escritores. Sacó fotos de Italo Calvino, sacó una famosa foto de Bioy y Gilvino Campo en la Plaza de los Estados Unidos, etc. Pero eso fue un desarrollo tardío en su vida. Ponele que habrá empezado con la fotografía a los 60, por ahí, ¿no? Y un buen día no estuvo más. Yo lo llegué a conocer más o menos en esa época, me sacó una foto en la calle y me decía que tenía... me dice, mira... vos todavía sos joven, me decían en esa época, ¿no? Vos todavía sos joven, pero vas camino de tener una cara interesante tipo Barón Drácula de Transilvania.
¡Ay, qué precioso! Me hace gracia eso. Era muy, muy especial él, ¿no?
Y lo lindo es que después él tiene una correspondencia muy importante y creo que esa correspondencia está siendo rescatada ahora. que la hermana o una sobrina.
Las sobrinas.
Sí, creo que estuvo en contacto con Ernesto Montequín, que es el albacea de Bio y de Silvina, uh-huh. y están rescatando esa correspondencia donde debe haber un anecdotario,
¿no?
Sí, extraordinario.
El íntimo amigo.
Íntimo.
Sumado a un archivo fotográfico mostrable y otro no tanto.
Tengo la impresión, no conozco el no mostrable, pero todo el mundo me ha hablado de que hay un archivo no mostrable.
Yo vi algunas fotos. Igual era un ser magnífico. Nosotros lo queríamos mucho. Pensé, yo lo conocí en París en el año 96.
Ajá.
Y era un moderno en el 96.
Sí.
¿Qué edad tenía él en el 96?
Mirá, debería andar por los 80.
Por eso te digo, y era modernísimo. Su estilo de vida era muy moderno, muy moderno.
Sí, estaba en ese sexto piso sin ascensor.
Sí, señor.
Exacto, y no sé. Yo la verdad es que esas personas que cuando se van, uno se dice, caramba, lamento no haberlo tratado un poco más.
Uh-huh. Es verdad.
Me quedó la idea de que era divertido y siempre me encontré con él por casualidad. Pasaba yo por un café, lo veía sentado, me quedaba a charlar un momento con él. Y bueno, en fin, una persona más de nuestro archivo de conocidos que nos han marcado.
Vos no sabés lo que yo extraño a Beatriz, por ejemplo. Sí, la extraño muchísimo. Es alguien que fue fundamental en mi vida. Por eso me enojé tanto una vez que una biógrafa, una persona me mandó me mandó un libro para presentar y pensé que era un libro a favor de Beatriz, que es una persona extraordinaria. Y no era muy bueno, así que ese día dije no lo presentó nada y me enojé muchísimo con ella. Está en la televisión ahora. Bueno, estuvo en la televisión siempre. Sí, y hizo una... No tenía la menor idea y escribió mentiras horribles sobre Beatriz Guido, que era una de las personas más luminosas, buena amiga, sí, maravillosas, ingeniosas.
Ingeniosa, además, gente que la gente
adorable.
Decía que Beatriz era mentirosa, ella decía de sí misma. Dice,
no, ella decía que era...
Mi primera mentira,
claro.
Yo me hice novelista a partir de mi primera mentira.
Claro.
Dijo
claro.
Eso. Pero nunca hizo mentiras de malignas. Nunca fue cizañera.
Ya lo que decía era muy graciosa, ¿no? Porque decía, yo soy mentirosa, pero solamente para hacer feliz a la gente.
Sí, exactamente.
Como el personaje de Amélie, ¿no?
Claro,
como un poco...
decía unas cosas increíbles, ¿no? Una vez una actriz judía muy maravillosa, que hacía tiempo que no trabajaba, venía por la calle, la encontró a Beatriz, yo iba al lado de ella y le dice, hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola, estábamos hablando justo de vos con Babsi. ¿Viste que esas cosas que decía que no? Pero no sabés, ¡ay, qué placer verte! Así como hablaba siempre. ¿La conoces a Gracielita? ¿Qué pasó? No estoy trabajando, ¿viste? Hay un problema en este momento. Una cosa así media contra los judíos. Ella se da vuelta, mira para todos los costados, sabiendo además que nosotros amamos a los judíos. Se da vuelta y dice, te quiero decir una cosa, yo también soy judía. ¡Qué preciosa!
Era extraordinaria. ¿Te acordás de esas comidas que hacían en la casa?
Sí.
Cuando había un festival de Mar del Plata y venían críticos de afuera y ella hacía esas, mejor dicho, Marieta.
Marieta era increíble.
Dentro de un zapallo gigante, ¿no?
Sí.
Y Beatriz les explicaba a los ingleses, this is carbonada, this is a typical Argentinian food. Entonces los ingleses que esperaban unos bifes,
claro,
suculentos, veían la carbonada que les gustaba evidentemente, pero no era eso. Entonces Beatriz decía, eat, this is Argentina.
Sí. No, las cosas que hacía. Un día, la primera vez que la vio Alfredo Alcón, llegó Alfredo, pobre, muy tímido, no nos conocía a ellos. Estábamos sentados en un bar. Y entonces llega Alfredo Alcón, ¿qué tal? ¿Cómo era Alfredo? ¿No? ¿Cómo está? Bien, senta. Seguíamos hablando, pide un café y había unas galletitas ahí puestas, ¿no? Y entonces Alfredo estira la mano para tomar una galletita, para agarrar una galletita y Beatriz hace y le golpea la mano y Alfredo dice, ¡ay! se aterró, no lo dejaba comer y dice, ay, perdón, perdón, un horror lo que nos reíamos. Y cuando veía a Babsi, que no veía nada, sí, decíamos que perdía los anteojos. Ay, si me insultaba, pero ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Sabés que está viendo mejor, Babsi? Decía, es una cosa extraordinaria. A ver, Bordeu.
Estaba mirando tus libros, los tengo acá.
Por favor, que compren todos los libros.
A mí me gusta mucho cómo contás Buenos Aires. Ajá. Se nota que no solo sos un conocedor, sino que amás Buenos Aires.
Lo que me decís me importa mucho porque te puedo decir que yo, si no hubiera vivido 30 años en otro lado, ajá, no tendría esa especie de amor. Amor tal vez lo tendría igual, ¿no? Pero quiero decir, no, ajá, tendría ese gusto por hablar de Buenos Aires, sí, ubicarle las historias en tal barrio,
se entiende,
en tal calle,
perfecto,
en tal lugar. Es una cosa que uno adquiere con la distancia. ¿Viste? Es una cosa que yo la siento mucho en la fotografía del cine y en la de teatro, en la iluminación de teatro también. Sí. ¿Viste? La luz frontal aplasta. Uh-huh. Sí. Cuando tenés luz de costado, marca relieves, contornos, matices, etcétera. Esa luz de costado es la que tenés con la distancia. Entonces, bueno, es muy probable que el Buenos Aires, por ejemplo, en estos dos libros que tenés ahí en la mano, ¿no? En
que hablamos de ellos como primos, 50, ¿no? Que sí, le contamos en. Para
la
mí son.
La mañana son... tiene una parte en Buenos Aires, otra en París, otra de vuelta acá.
Que es Dark, ¿no?
Dark ocurre
sí,
en.
Sí, y la
Buenos
tercera
Aires,
mañana. Son libros. No sé si está bien decir esto, son muy parecidos en el buen sentido.
Sí, sí, bueno, hay una experiencia compartida en los dos, pero bueno, quiero decirte que ese Buenos Aires está un poco amado, pero reinventado a partir de la distancia.
Ah, qué bueno que me digas eso, porque la pregunta es, ¿existe un buen Buenos Aires todavía?
Mira, yo creo que Buenos Aires es una cosa de cada uno. Mi Buenos Aires de hoy, que a mí me encanta, no tiene nada que ver con el Buenos Aires de cuando yo era joven. Y sin embargo, me siento muy a gusto en él. No tengo ninguna nostalgia. Siempre le digo a la gente, yo detesto la nostalgia. No quisiera vivir en ninguna otra época que la que me tocó. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero en todas las épocas las hay. Y lo que me gusta de hoy es la vitalidad, la creatividad de
yo
la
estoy
gente
de acuerdo.
Joven.
Qué bien.
¿Y geográficamente cuál es el Buenos Aires que te parece más, sí, más vivo e interesante?
No tengo ninguno. Cada, mirá, se multiplica para todos lados. Buenos
yo no
Aires.
Soy nostálgico, pero busco como fantasmas. La otra vez, no le conté a mamá, hace uno o dos meses me fui al Florida Garden un sábado a las 7 de la tarde en el colectivo 130. me fui a leer. Y me acuerdo de los interminables tés a los que me llevabas.
¿Qué?
Íbamos mucho.
Los interminables tés los llevaba sí, yo. Siempre hable que no, era interminable, era yo.
No, está bien, pero en realidad fui en búsqueda de eso otra vez, ¿no? Digamos, volví a buscarlo. Y, es decir, parece una tontería, pero ya no estaba más. Pero nunca pierdo las ganas de atrapar eso que pasó, que no tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con encontrar un Buenos Aires auténtico, que me parece que tiene que más que ver con lo que dijiste vos, que es el que yo elija nomás, ¿entendés?
Exactamente.
Que ya no existe más en un lugar, digamos.
Mira,
no existe
ahí
más.
Ahí hablando
en un lugar.
De ese barrio a mí me gusta mucho, a mí no también, tanto el Florida Garden como
mucho.
Siendo de ahí para el Bajo y de ahí para el Retiro,
mucho,
¿no?
Mucho.
San Martín, por ejemplo, ahí, bueno, yo en una época era muy de Dada.
Sí, claro.
El café, restaurante sí. Está ahí en San Martín.
A mamá después, le cuento, Dada es un restaurante chiquitito que está muy ruidoso, que está al lado de Filo.
De Filo, exactamente.
De Filo, bueno, en la calle San Martín.
Yo soy muy de cafés, de
sí,
bares.
Yo también.
¿No? De hacer amistad, ajá, con la gente, de los bares.
Lindo
los
ir
cafés,
a leer.
Hacer familia, de alguna manera.
Mi
¿no?
segundo hogar.
Y después, bueno, me hice amigo de una chica que le gustaba mucho el Bar del Plaza. Yo tenía la idea que el Bar del Plaza era un lugar totalmente dependiente de la gente del Hotel Plaza, ¿viste? Muy, sí, muy elegante, pero que no era lo mío, que era un poco más atorrante mi gusto, ¿no? Uh-huh. Hasta que, acompañándola a ella, empecé a ir al Bar del Plaza, que ahora, bueno, no está más, pero va a volver a estar, ¿no?
Ajá. Me dicen que sí, ¿no?
Sí, cerró por un año y medio.
Muy precioso
el
Bar del Plaza.
Es monumento sí, histórico el Bar del Plaza, así que, bueno, creo que lo iban a respetar.
Sí,
¿no? Iban
era
a
lindo, los almuerzos
bueno,
de los domingos.
Me empecé a ser amigo de Roger Plaza, y me acuerdo que un día yo estaba en un momento bastante, bastante caído, ¿no? Entonces fui solo, no fui con esta chica, fui solo a Roger Plaza. Pedí una copa de champán y el barman que me conocía me dijo, mire, usted no está bien hoy. Le dije, no, ¿sabe qué pasa? Es que estoy cumpliendo años, estoy cumpliendo una fecha que es bastante fea, una fecha redonda, estoy en los 70. Y me dice, ¿y usted se aflige? Y le digo, mire, sí, es qué sé yo. Mire, es toda cuestión de filosofía. No piense un año más, piense un año menos de sufrimiento y ahora gozarla. Uh-huh. Digo, esa cosa así de barman que se hace amigo tuyo y te dice a lo mejor una cosa que es una banalidad total, pero no importa. El gesto amistoso,
claro que sí.
Algo, sí. Decirte, ¿no?
Bueno, eso tiene nuestra ciudad.
Eso,
no.
Pero dime, la facilidad de contacto con la gente.
No, y además los inventos que hacen, son inventos populares.
Eso en otros países no sucede, ¿no?
No,
sucede.
Como los sanguchitos de migas, ¿no?
Bueno, dime, sí. ¿Quién?
Sí, no dime. Hay en otro lado.
No, no es cierto.
No existen. Y mirá, un amigo mío, periodista argentino que vive en Italia desde hace tiempo, en Roma. Se compra un kilo de sándwiches de miga, los envuelve en una toalla húmeda, le pone un plástico alrededor y se lo lleva en el equipaje de mano. Buah, ya ves, mito, porque yo no creo que el sándwich de miga resista una noche entera de avión, pero de todas maneras, para él el mito es ese y se lleva los sándwiches de miga.
Edgardo, repasando la trama de su vida, ¿hubo algún hecho en su infancia que develara el camino que usted iba a transitar con la cultura? ¿Alguna película, algún libro, algo, algún acercamiento, alguna actividad artística?
Mira, es muy difícil decir. En general, la palabra cultura nunca me interesó demasiado. Uh-huh. Me interesó el cine, me interesó la literatura, me interesó el arte, pero nunca pensé en términos de cultura. Y después debo decir, tal vez, qué sé yo, leer cuando era bastante chico, La Isla del Tesoro de Stevenson.
Ay,
eso
sí,
fue un gran momento. Y después refugiarme mucho en la lectura, porque no había muchos libros en mi casa, mis padres no eran gente muy aficionada a la lectura, y yo muy pronto descubrí que escondiéndome en los libros podía tener acceso a otro mundo, a un mundo más interesante que el de mi vida cotidiana. Así que creo que hubo esa cosa de repliegue en una vida imaginaria, ¿no? Pero te diría, La Isla del Tesoro fue la lectura que más me apasionó de chico.
¿Y qué querías ser cuando eras chico?
No quería hacer nada. Quería viajar, quería escaparme y viajar. Y pues mi padre era marino, sí. Entonces quería, y ya estaba retirado y tenía una vida bastante normal, bastante, hoy puedo decirlo sin ninguna animadversión, bastante chata ya cuando yo era chico. Y yo decía, bueno, caramba, ¿por qué este hombre hoy está tan, lo que diríamos familiarmente, tan achanchado, cuando tuvo una vida, estuvo en Oriente, estuvo en Japón, en China, en las Islas Filipinas, etcétera, cuando, etcétera? Y yo quiero viajar, yo no quiero hacer una carrera. Yo no quiero estar
la
acá
palabra carrera
en
es horrible,
lugar.
Además, es verdad. No.
Quiero no tener lugar en el mundo.
Bueno, vamos a seguir con los ojos azules acá, que no son los de Sinatra, sino los de Edgardo Kosarinski, que está con nosotros.
Una mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá con nuestro amigo precioso de los ojos azules,
Edgardo Kosarinski, escritor, cineasta y dramaturgo argentino.
Bueno, y decías que no querías en la infancia nada, no querías hacer nada, querías viajar.
No, quería ser un vago.
¿Y por
no
qué?
Lo lograste.
Claro, ¿cómo fue que no que fuiste por el camino equivocado?
Mirá, yo no sé, fui bastante vago porque no fui constante en ninguna de las cosas que hice. No tuve una línea recta, ¿viste? La gente que hace carrera hace un paso detrás de otro que llevan a un lado. Yo hice toda una vida en zigzag. Yo hice toda una vida en zigzag, pasé de una cosa, de una actividad a otra, etcétera, y todo. Había una especie de, creo que con los años eso se me ha calmado, pero había unas ganas de no seguir una línea recta, ¿no? Buah. En fin. Pero,
¿y cómo comenzó ese zigzag? ¿Con qué empezó?
Mira, empezó... yo me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras porque era la única manera de tener tiempo para leer.
Claro,
sin tener que,
claro.
Con una justificación que era la de los estudios.
Sí.
Pero no me interesaba seguir las materias, me interesaba leer, nada más. Y después me puse a hacer periodismo en un momento, un poco por el contraste, digamos. La vida de un estudiante universitario es una vida muy protegida.
Sí.
Entonces, el periodismo, de alguna manera, es ir a la guerra.
Claro.
Ir a la guerra porque tenés... mirá, te doy una anécdota. Yo estaba muy protegido en el periodismo por alguien que Graciela conoce muy bien, que es Tomás Eloy Martínez.
Sí, señor. Wow. Querido amigo.
Tomás Eloy me decía, por ejemplo, mirá, me gustaría... Yo a veces hacía notas de libros, otras de cine. Me dice, la semana que viene van a estrenar La Chinoise, la China, la película de Godard. Quiero que tengamos una nota muy buena, así que haceme, en aquella época no se hablaba, como no había computadoras,
sí,
no se hablaba de signos, se hablaba de renglones, ¿no?
Sí.
Me decía, hacé una nota, ponele, de, no sé, 250 renglones, era una, sí, cosa importante para la revista, que era Primera Plana en esa época, ¿no? Y... bueno, yo tenía que ver la película en una función privada un martes a la mañana, había que entregar la nota el jueves y después el sábado me llamaban por teléfono y me decían, mire, está, lo llamo acá de la imprenta, hemos tenido una publicidad muy importante, una página entera de no sé qué firma,
sí,
va a tener que reducir la nota,
claro,
de 300 líneas, etcétera, a 80. Entonces decía, ¿lo hacemos nosotros o lo hace usted? Yo sé cómo hacían en la imprenta porque no podés pedirles que hagan redacción.
Claro.
Entonces tomaban los primeros 40 líneas y las últimas 40. Entonces yo eso lo acepté una vez.
Sí.
Hasta que vi el resultado. El resultado me pareció horrible. Yo me había matado para hacer una cosa lo mejor escrita que era posible. Y leí una cosa que era, no había lógica ni continuidad. Y después llego a la redacción y me felicitan por mi sentido de la elipsis.
¡No!
Buah. Entonces te digo, ahí es como que estás en manos del destino, en manos de la publicidad y todo, era como ir a la guerra de alguna manera.
Sí,
tenía,
claro,
que estar listo para que el golpe, el ataque viniera de cualquier lado. Además, oíme, te doy un detalle más. Hoy una situación semejante, si ocurre, como todo se hace por internet,
sí,
vos haces el corte en tu casa,
claro,
redactás, haces el demonio.
Sí.
En esa época, el viernes a la noche, ponele, o el sábado, si quería yo tener una intervención y dejar todo en manos del imprentero, ¿no?
Sí.
Tenía que ir a la imprenta a las 11 de la noche a hacer el trabajo. Entonces, viste, era muy fácil. Yo tenía otra cosa que hacer, decían, ah, mire, elijan ustedes, hagan lo que les parece. Después... lo que salía a mí me parecía un horror, pero ya te digo, hubo gente que me felicitó, creo que sin ironía, por el sentido de la elipsis.
Sí. ¿Y después del periodismo qué pasó?
Y después me fui a conseguir, yo había sacado una nota en una época que todavía no se hablaba, sí, se hablaba mucho porque era como la moda, pero no había un estudio bueno sobre Bergman, sobre algunas películas de Ingmar Bergman, y conseguí una beca para irme a Suecia a hacer un estudio más profundo. Y
qué bueno.
No me gustó tanto estar ahí. Primero, bueno, era el choque de lo imprevisto, pero de lo desconocido, de lo distinto,
sí,
¿no? Pero claro, terminó el otoño, vino el invierno. Y
sí,
a mí,
claro,
el frío no me asusta, pero lo que me hace muy mal es la falta de luz.
Sí.
Entonces, cuando estaba en esos días donde empezaba a clarear a las 9, 9 y media de la,
exacto,
mañana,
sí,
y a las 3, 3 y media de la tarde ya oscurecía,
claro,
estaba totalmente... neurótico yo,
sí,
¿no?
Sí,
entonces, guau.
Sí.
Wow. Así que
terrible.
De ahí me fui y con lo que me quedaba de plata de la beca, me hice un recorrido, qué sé yo, Estocolmo, Copenhague, Ámsterdam, etcétera. Guau. Wow. Y recalé en París y me dije, no tengo ganas de volver a la Argentina en este momento todavía. Me trabajé de portero nocturno en un hotel durante tres meses.
¿En serio?
Sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, que era bastante divertido porque... eso está en la segunda parte, Juan Cruz, vos que leíste La Tercera Mañana, sí. La segunda parte
sí,
cuenta un poco de eso.
Perfecto.
Ahí tuve algunas aventuras interesantes.
Pero no sabía que eras vos.
Sí, sí, con alguna pasajera insólita.
Sí, 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 divino, divino, divino,
etc.
Divino.
Y hay algo que no está en el libro porque no todo es un registro exacto de mi vida, ¿no? Pero usé experiencias para el libro, pero no es un registro.
Es el que me tenés que dar a mí ahora.
Pero hubo una cosa bastante divertida, es que vi llegar a un argentino que yo conocía y que me conocía.
Ajá.
Y que llegó con alguien que no era su esposa. Y tenía una reserva. Entonces, imagínate que yo con la mayor discreción, ¿no? Ni siquiera hablé castellano, ¿no? Monsieur Antel, etc. Votre reservación. Bueno. Me miró. Y,
¿te reconoció?
De pronto, sí, estuvo una noche solamente.
¿Cómo con sufrió?
Dama que no era, como dirían acá en la crónica policial, no era la legítima. Y bueno, y a la mañana siguiente se fue y me dijo también en francés, así, bueno, acá pagó, etcétera, y me dijo, bueno, au revoir. Y después, cuando se alejó, volvió y me dijo, hasta la vista, pibe.
Ah, buenísimo. ¿Sabés que en mi... El Rufianes fue el primero que me compré.
Ajá.
Después fui a Norte. Vi la tapa de tu libro. Estábamos hablando con Edgardo antes de comenzar. Bien. Con lo visual. A mí me gustan, sí, también los libros por las tapas. A veces los elijo así. Y vi Dark.
Sí.
No dudé, lo compré en un instante. Lo pagué.
Sí.
Y me fui al Museo de Arte Decorativo a encontrarme por primera vez con Edgardo Castro,
ajá,
director de una película que si no la vieron la recomiendo, que se llama,
sí,
La Noche,
que ganó el premio,
ya estuvo en el programa. Ve tu libro
el premio,
y me dijo que habían estado hablando, que se conocían o se escribieron o te escribió.
No, sí, lo que pasa, te cuento, yo a Edgardo Castro lo conocí por Crap, el grupo ese de danza.
Absolutamente.
Donde
claro, sí.
Era parte o es parte, ajá, todavía, ¿no?
Es una persona interesante.
Sí. Y
¿qué te pareció La Noche? Esa es la pregunta.
La Noche me pareció la película de, como yo le dije, de un hijo de Cazabetes. Es,
claro, claro.
Es una película donde la cámara sigue la serie de experiencias que no son las que tendrías en una película de Cazabetes, pero hay algo de crudeza en el registro que es muy fuerte y al mismo tiempo me pareció, ¿cómo te puedo decir? Admirable el coraje de él de ponerse en escena.
Admirable. Yo se lo digo siempre. Yo lo quiero muchísimo.
Bueno, vos estabas.
Es de una fragilidad extrema.
Vos estabas en el jurado del Bafisi.
No, yo le
dije. Y lograste que la premiaran. Exacto.
Yo luché mucho.
Edgardo, yo la vi con mamá al lado. Yo la acompañé. Mamá era jurado.
Sí.
Dije, se muere. No, yo cuando empezó dije, es la película. Si hubiesen diseñado la película anti-mamá, es esa. No, se va a morir, se va a morir, se va a morir.
No, para nada.
Resistimos. Y de hecho, ¿te gustó?
Mucho.
No, oíme. Lo que tienen admirable es que con una carrera donde Graciela ha trabajado con los directores argentinos más importantes, internacionales también, y ha hecho de todo, en este momento en que podría decir, no, esto no me interesa ni nada, ¿qué ha hecho? Ha trabajado con Luis Ortega, con Lucrecia Martel, ajá, ha ido adelante con la gente más joven y más renovadora, sí, sí, del cine, sí, argentino. No, y eso es algo que yo creo que es única.
Ajá.
Yo no conozco a nadie que con una carrera como la de ella tenga el coraje, sí, de arriesgarse, porque cuando se mete en una película Luis Ortega no sabe lo que va a pasar.
No, claramente.
Etcétera.
No, por suerte una alegría. Pero lo que pasó que cuando empecé a verla, los 10 sí, minutos primeros...
No, es desafiante para cualquiera, hay que decirlo.
Son desafiantes.
Verdad.
Estás al lado de tu hijo y ves, sí, una película donde puro pitulines y
pitulines,
claro, bueno, está bien,
y aparte eso,
señores,
está filmando la película sobre su familia en Comodoro Rivadavia.
Empezó
claro, mirá. Mi amigo, bueno, me dejan terminar porque si no parezco una tilinga. Entonces la película va creciendo. En un momento dado vos sabés que no está bien filmada, pero que tiene un orden de honestidad. tan enorme y que tiene un final tan encantador y tan, sí, y tan delicioso y tan puro, que vos te das cuenta que la película es muy pura.
Sí.
Está muy mal filmada, no está bien filmada, está naturalmente hecha, como si fuera una cámara en mano.
Está registrando cosas que pasan y sin encuadrar.
Él es soberbio, él es bárbaro.
Es que yo no sé
me
si
dice era... amiga de él.
Ajá.
Me dice amiga, hice me pidió una especie de crítica para ponerle no sé dónde, y a mí la verdad es que me conmovió. Yo lo encontré, y él medio se asustó, me dijo que cuando yo aparecí por un pasillo, yo le dije, un minutito, y él me dijo, sí, vos sos Castro, ¿no? Sí, yo te voy a decir lo que me parece tu película. Yo que no hago eso nunca, ¿sabés? No está en mi naturaleza. Pero yo lo quería apuntalar y él se asustó, pensó que le iba a decir una cosa horrorosa. Y me gustó, me dijo, le dije, sos valiente. Y al mismo tiempo es puro el film dentro de todo. Eso, si lo resistí los primeros 15 minutos...
Sí. No, pero aparte me parece que tuvo hallazgos, cuando decís mal filmada, pero muy bien filmada. Tiene muy buena luz.
No, quiero decirte...
Se arregló muy bien con las luces.
Ay, no, Juan.
Sí, a mí me gustó, muchísimo. Bueno, lo que hablábamos de las novelas, ¿no? Lo que me pareció a mí. Sí. Viste, es una vez que lo entregás, es el ojo de cada uno. A mí me pareció como...
No, digo, es muy valiente la película, pero no tiene una... No tiene calidad cinematográfica porque no la quiere tampoco tener.
No quiere tener una imagen prolija, digámoslo
así. No, para
nada.
No quiere
una imagen prolija.
Pero tiene imagen verdadera.
Tiene una cosa de crudeza en el registro, no solo de las acciones.
Claramente, de verdad. Hay actores que no son actores, en realidad. Trabajo con la mitad del elenco que son gente de la vida.
No son actores.
Acá, para generar polémica ya, ¿no? Cuando charlábamos con Edgardo, le digo... Esta película va a enojar mucho, por ejemplo, a Gaspar Noé, que esto lo debes conocer seguramente. Porque, de alguna manera, Gaspar Noé cuenta estéticamente y bellamente historias similares. Pero este fue el hueso, ¿no?
Sí.
¿No sentís como...?
Sí.
No. Hasta en un momento fantasía le dije a Edgardo que quizá el tipo, no lo conozco, no conozco a Gaspar Noé, pero sería un exquisito productor de sus películas.
Ni idea, mira, no puedo opinar, pero yo no pondría juntos
a
dos personas.
No, es una bomba de tiempo, no, claro.
No, me dice, no.
No podría producir algo de alguien que pudiera rivalizar con él, parece que ahí la cosa se va a pudrir todo.
Me llamó,
¿no?,
Castro desde ahora de afuera, que está con su papá y su mamá haciendo una película. Digo, che, ¿le mostraste la película a tu viejo?
No, pero ¿no sentís sin el dinero y sin la cosa y sin la cosa de los grandes actores? Y logró una cosa muy poderosa.
No, el final del que hablaba Graciela.
Es precioso.
Ese es una ternura muy grande, ¿no? Esa escena donde él le regala un peluche al travesti, son zapatillas.
Sí.
Pero en el momento está mirando peluches también.
¿No? Él la define como una película de amor la noche. Sí, dice, es una película de amor.
Lo dijo aquí, ella, ¿no?, que es un hotel travesti, un hotel... Sí. Es enfrente del colegio de María Jesús, mi hija.
Qué bueno.
Paso todos los días por la puerta.
Ahora, sorprende siempre. Cuenta cada cosa.
Es en la calle Araos y Lerma.
Eso no se puede decir por...
¿Eh? Ahí está.
Sí, pero no se puede decir por direcciones.
Cortemos eso.
¿Dónde íbamos? Dale.
Bueno, y entonces, Edgardo, eras portero de noche. ¿Y qué pasó después?
Estuvo poco tiempo el portero de noche, ¿o no?
Sí, estuve 3 meses, qué sé yo, porque con eso...
¿Te echaron?
Qué sé yo. No, al contrario, no era algo que me interesara. Era como una manera de poder seguir clandestinamente ahí, porque no estaba declarado.
Sí, además, tanta paquetería, imagínate, con un perfecto francés.
Nada, y después, ¿qué hice? Me quedé dando vueltas hasta que se acabó la plata en Europa. Y después me volví acá y una cosa enganchó con otra. Hice una película underground que se llamaba Puntos Suspensivos.
Sí, señor.
También protegido siempre. Yo he tenido la suerte de encontrarme con gente que
te adoró,
tuvo,
¿no?,
confianza en mí. En ese caso era Alberto Fisherman, que me empujó, me dijo, vos tenés que hacer algo en cine, etcétera. Yo dije, no sé, pero no. Vos, Graciela, te acordabas muy bien de Babsi, de Torre Nilsson, que era, bueno, una persona muy importante en nuestra vida. En la época que vos estabas filmando Piel de Verano con él, me acuerdo que yo me acerqué a él y a Beatriz, a quienes había conocido por otro lado, y le dije, Nilsson, ¿usted qué le parece? ¿Yo podría tal vez trabajar como asistente? Me dijo, no, para nada. Me dice, mira, si te metes, era una época donde el cine no es lo que soy, que es una cosa muy abierta, muy libre, donde con independencia se puede hacer cosas. No. Me dice, vos tenés que entrar en el sindicato para ser asistente, te van a poner de segundo asistente, te van a mandar a comprar la Coca-Cola.
Era así.
No vas a aprender nada.
Sí.
Me dice, lo que te digo, si vos te interesa, es que sigas una filmación,
claro,
como amigo mío, venís y mirás, y tal vez vas a aprender lo único que nunca te van a enseñar en una escuela, que es el psicodrama colectivo. Me dice, el combate de egos del equipo. Me dice, porque el fotógrafo se cree siempre que él es el dueño de la película, porque si no ilumina bien, no queda nada impreso en la película. Me dice, después el montajista también se cree que yo soy el que arregla toda esta macana que han hecho en la filmación, yo le pongo un orden, o sea, está el combate de egos. Así que qué curioso, porque yo creí que el combate de egos era una cuestión, si existe, con los actores. Me dice, no, vos sabés, yo tengo mucha suerte, los actores conmigo son solidarios.
Sí, qué lindo, qué lindo eso. Éramos tranquilos, Alfredo y yo, ¿no? Nos divertimos bastante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Alfredo
sí, sí.
Divino.
Sí,
Alfredo
sí,
divino.
Sí, solidario en ese sentido, así que bueno, en
divino.
Fin. Bueno.
Me quedé pensando cuando le preguntaba acerca de
que
esos inicios,
que
usted decía que
gloria.
En ese momento no le interesaba la cultura, pero se asume como parte del quehacer cultural de la Argentina.
Mirá,
¿entiende
que
todo lo que ha gestado?
Que lo digan los demás. A mí me parece un poco pedante que yo hable de eso. No me interesa.
No por asumirlo, pero me sorprendió que diga que no era la cultura lo que en ese momento
no,
por ahí
cuando
avanzaba.
Era chico, no. Me podía leer por el gusto de leer.
Claro.
Ver cine por el gusto de ver cine. De ninguna manera pensaba que eso era una actividad cultural, ¿no? Y hoy, si querés, sí, si uno es escritor y ha hecho algunas cosas, etcétera, sí.
Hubo un sentido en la construcción de todo lo que usted ha hecho, digo. Hay un camino como muy claro.
No, para nada. Toda mi vida ha sido un zigzag. Toda mi vida ha sido un zigzag. Sí, sí, sí. Siendo de un lado para otro, haciendo una cosa, después otra.
Pero yo creo que eso, por eso, la gente... como diría Benedetti, cuánto te quiero y te enumero. Yo creo que es por eso que la gente te tiene.
Mirá,
tan presente también.
Lo único que te puedo decir, Graciela querida, es que tengo amigos de juventud que hoy están totalmente contentos, satisfechos, resignados a su edad.
Sí.
Y yo no.
Claro.
No le oculto a nadie.
Pero
que tengo 78 años, 78. Pero me siento tan lleno de energía, tan
claro,
lleno de ganas,
claro,
de vivir, de viajar, de hacer,
claro,
cosas, etcétera, que me digo, es increíble que esta gente que estuvieron en la escuela,
que
en el
se
colegio,
entrega, ¿no?
Y todo, están ya mirando y diciendo a ver dónde vamos a pasar las vacaciones, etcétera. Una cosa de aburrimiento.
Ay,
de la vida total.
Total.
Yo prefiero no saber dónde voy a pasar porque no tomo vacaciones nunca. Viajo
yo
todo
tampoco.
El tiempo. Pero, por ejemplo, ahora tengo una invitación para ir a un coloquio literario en Barcelona a principios de noviembre. Me mandaban el pasaje. Y ahí, viste, como la gente es, digámoslo, un buen porteño, es pichulera, ¿no?
Sí.
Te quieren mandar un pasaje en clase económica. Yo dije, no, querida,
mirá,
no,
tengo
7, 8, ¿no? No me vas a hacer viajar en clase económica, ¿no? Entonces, bueno, me mandaron, evidentemente,
sí,
un pasaje en business, etcétera. Entonces, ya que estoy, me dije, bueno,
una
semana antes y una semana después la fecha de vuelta y bueno, ¿y qué voy a hacer? Una semana antes me voy a ir a Andalucía,
claro,
que es un lugar que adoro, así que aprovechando que todavía el tiempo está bueno, y una semana después voy a ir a París a visitar a los
bien
viejos amigos que quedan. Todavía tengo un minúsculo pied-à-terre ahí, así
qué
que
bueno. Listo, bueno, tenemos que saludar a Manuel Cancel, que no le pudimos ver,
sí,
su obra estos días.
Sí, sí, que tiene la exposición acá en,
sí,
el Borges.
Sus pastos.
Sí, sí, sí. Esos
y
pastos.
Que los queremos tanto.
Pastos sensuales. ¿Vos viste lo que son? Esos acariciados por el viento, con esos,
sí,
colores. Hay una cosa de sensualidad, dan ganas de revolcarse ahí.
Es divino, Manuel. Y además un generoso amigo.
Sí.
Con un, donde siempre lo recibe uno con un París tan, tan divino, que a veces está un poco menos luminoso, ¿no?
Sí,
como
sí
está el mundo en este momento, tan,
Edgardo,
tan especial.
¿Lees escritores argentinos ahora, actuales?
¿Perdón?
Teniendo una escritora argentina aquí con nosotros, Paulita, sí. Te preguntaba si lees escritores argentinos.
Sí.
Contemporáneos.
Sí, sí. No todos. ¿Eh?
Okay. Tenés que ver los libros de ella que están estupendos, ¿viste?
En general, no estoy muy lector de literatura actual, contemporánea. Ajá. No argentina o no argentina, ¿no? De pronto sí, leo algo, tres páginas, me engancha y sigo. Ajá. Pero en general me gusta salir de la actualidad. Entonces leer cosas del siglo XIX, por ejemplo, estoy leyendo mucha literatura rusa, mira. He vuelto a leer Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, y me siento más...
Releer es brutal, ¿no?
Sí, saliendo un poco de la actualidad. Me parece que la actualidad es tan ruidosa en este momento, nos aturde.
Es verdad,
el terrorismo internacional, los problemas de la política, la famosa grieta aquí, etcétera. Entonces tomar un poco de distancia te ayuda a mirar con un poco de serenidad, ¿no?
Es absolutamente así, es verdad, verdad, verdad.
Bueno,
qué placer. Nos falta 3 minutos. Pregunten, a ver, es lo que ustedes quieran. Vamos.
Pero es que es el placer de escucharlo hablar de cualquier cosa. Sí, que hable de lo que quiera.
Bueno, mirá, caramba.
No, pero es verdad, que baile, mirá. Que cante, como dicen esos.
Para ponernos familiares y volver como al principio,
dale,
donde pensábamos
esa
película
Cruz.
Que no sucedió.
A ver.
Hay algo de Fangio en él.
Sí, es verdad. En la sabiduría.
Está bien, sí, pero pará. No, pará. Y en estos últimos.
Hoy me contradecís en todo.
No me dejas decirle. Pero bueno, no me dejan terminar lo que estoy diciendo, ¿no?
Bueno.
Quiero decir, se han encontrado unos hijos de Fangio últimamente.
Ajá.
¿Tenés un poquito el estilo? También podría ser un tercer hijo de Fangio. Se encontraron dos, Cacho.
Sí. Ajá.
El otro que viste en Balcarce,
sí.
¿No tiene algo en sus ojos azules,
bueno,
la nariz?
Puede ojos ser.
Me recuerda un poco a Fangio, ¿verdad?
Ajá. No, me acuerdo.
Te estoy piropeando, digo.
Pero es cierto.
Sí, sí.
Es familiar.
Sí, sí, era sí. Algo físico, ¿viste?
Creo que lo tengo.
Mirá,
por ahí.
Qué curioso.
Es
sí.
verdad.
Y curioso, me pregunto
los dientes,
de dónde me viene
la boca,
eso.
La nariz.
Porque me parezco, mirá, cuando yo era chico. Pensaba joven, no chico, cuando yo era joven, por los 20, 25 años, pensaba que no me parecía en nada a mi padre. Con los años empiezan a surgir parecidos y hay una historia bastante divertida. Mi padre murió muy joven.
Ay,
yo tenía 20 años cuando murió. Y mi madre vivió demasiado. Vivió 95 años, 98 años, y hasta los 95 estuvo bárbara. Todas las mañanas se tomaba un taxi y se iba al hipódromo a jugar. Y después vinieron 3 años de descenso hacia la senilidad, que fue feo, como siempre. Buah. En fin, pero en el momento bisagra entre la lucidez y el principio de la pérdida de la lucidez, un día le dije, mamá, vos tenés fotos de papá cuando era joven, donde estaba el uniforme, en el barco, todo eso. Me gustaría verlas. ¿Dónde están? Dice, bueno, están en mi cuarto, en un placar, arriba, en una caja. ¿Puedo ir a mirar? Sí, anda, mira, etcétera. Va. Saco la caja, abro y digo, mira, cuando yo era joven pensaba que no me parecía nada a mi padre. Decime ahora si con los años no me estoy pareciendo. ¿Pero qué decís? Tu padre era buen mozo.
¿Qué te parece el diálogo entre Juan Cruz y yo? Nos tenemos que ir. Yo no te puedo decir, te lo voy a escribir después, toda la emoción y la alegría que
para
me
mí,
da verte.
Para mí, Graciela, esto no me gusta, cosas muy formales, es un honor, pero sobre todo es el placer de la amistad.
Te quiero, con toda mi alma.
Y yo te adoro.
Gracias chicos,
gracias,
un gran programa. Buena.
Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro.